El Evangelio de Juan, capítulo 3, a partir del versículo 22, leeremos hasta el 36, y dice así la palabra del Señor. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque allí había muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: «Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él». Respondió Juan y dijo: «No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que viene de arriba es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, porque Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén.
El texto que vamos a subrayar en esta mañana es el testimonio de Juan el Bautista. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Uno de los grandes temas que hay en la vida es el amor, es la humildad, son los frutos del Espíritu, tan difíciles de definir por lo grande que son. ¿Cómo podemos definir a aquel que es la misma humildad? ¿Cómo podéis definir a aquel que nos da todas las cosas y gracias a él hacemos todo lo que hacemos? Y sin embargo, él nunca dice: oye, he sido yo. Pero ahí está. El Señor dice: me dejaré encontrar. Se ha leído esta mañana. La humildad es la condición previa para entrar en el reino de Dios. Los cristianos deben hacerla realidad en sus vidas, momento a momento. En primer lugar, en el reconocimiento de la gracia de Dios. Estamos aquí por gracia. En segundo lugar, en los esfuerzos por guardar la unidad de la comunidad. Hemos de hacer todo lo posible para estar unidos. Y en tercer lugar, en el de poner toda actitud de autoafirmación. Afirmamos al Señor, no a nosotros mismos. La humildad no consiste en un voluntarioso desprecio de sí mismo, sino en la aceptación de la propia realidad delante de Dios. Dicha humildad la encontramos sobre todo en el Señor, en Juan el Bautista y en Pablo. Como alguien decía, qué benditos los que saben que son pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Él debe crecer y yo menguar. ¿De quién procede tal afirmación? Una afirmación contundente, real, verdadera. ¿Es de alguien que quiere hacerse grande, importante? ¿Es de alguien que con esa afirmación quiere subrayar su humildad, su pequeñez? ¿O de alguien que trata de emular, destacar al subrayar la grandeza de Jesús? ¿O de agradar al Maestro? La verdad de su afirmación está en que siendo grande, siendo el precursor de Jesús, se hace pequeño y encarna el principio del Sermón del Monte. Dios bendice a los que confían totalmente en Él, pues ellos forman parte de su reino. Jesús da testimonio de Juan ante la gente. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay nadie mayor que el profeta Juan el Bautista. Por tanto, la afirmación de Juan, él debe crecer y yo menguar, no surge de la escasez, sino de la abundancia. No surge del temor, la cobardía, surge de la intrepidez y del valor. Juan el Bautista era un hombre valiente. Según Lucas, es hijo del sacerdote Zacarías, de la familia sacerdotal. El nacimiento y la misión de Juan son anunciados por el ángel Gabriel. Su padre le ensalza como precursor del Mesías. Mientras que su padre queda al servicio sacerdotal del templo, Juan marcha al desierto para predicar allí. El bautismo para perdón de pecados. Transmite su predicación a diferentes clases sociales y con su testimonio y el bautismo de Jesús se ensancha la fama de Juan el Bautista. Tiene un gran grupo que le sigue. Tiene una gran iglesia, Juan el Bautista. Y con todo ese currículum que forma parte de la personalidad de este hombre, encamina a sus discípulos hacia Jesús. Hay una discusión y van a Juan y le dicen: oye, el que tú decías que venía después de ti, bautiza, y dice, y todos van a él. Todos van a él. Podemos imaginar una discusión de este tipo, ¿no? Con un pastor, con una iglesia, y otro pastor que tiene también una gran comunidad. Juan no se deja enredar. Y él dice: vosotros sois testigos de que yo he dicho que yo no soy el Cristo, que Él es más grande, y que yo os sugiero y os invito para que vayáis a Él, porque Él viene del cielo. Él sabe lo que dice y sabe de lo que habla. La valentía con que Juan censura a Herodes Antipas por su adulterio le cuesta caro. Lo conduce a morir ejecutado. Su influjo llega tan lejos que Pablo mismo encuentra discípulos en Asia Menor que han recibido el bautismo de Juan. Es extraordinario la similitud de Juan y Pablo. Del primero el Señor afirma: no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Y del segundo el Señor dice acerca de Pablo a Ananías: ve, porque yo he elegido a este hombre, a Pablo, para que me sirva. Él hablará de mí ante reyes y gente que no me conoce, y ante el pueblo de Israel. Al decir su misma mentalidad, su mismo sentir, nos acerca al modelo de toda mente y sentimiento de humildad. Como fue Jesucristo, que aun siendo igual a Dios, se humilló, se anonadó hasta lo sumo, que nos se vació, se despojó, se hizo nada, se hizo nada. Pero al mismo tiempo era el Maestro que nos dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque no hay nada que dé tanta paz como la humildad del Señor. Esa mentalidad, sentir de Jesucristo, fue el modelo para Juan y Pablo. El Bautista, en pleno éxito de su ministerio como precursor del Mesías, con su difícil, complicada y hasta me atrevería a decir imposible afirmación de es necesario que él crezca y que yo mengüe. Afirmación que está presente en el apóstol Pablo. En pleno desarrollo de su ministerio, el de ser testigo de Jesucristo, de una vida plena, de un empuje exuberante, tanto de su predicación, anuncio del Evangelio, como de sus cartas o epístolas, en forma poética y profunda, hablando de su Señor, a quien sirve. Y de quien es totalmente consciente de que todo cuanto piensa, habla, escribe y actúa, se lo debe a la gracia de Dios, a su Espíritu. Llega a nosotros al igual que Juan afirma, él debe crecer y yo menguar. Pablo, en la misma mente y en la misma actitud, afirma, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Hacerse kenos, hacerse nada, cuando todo el mundo quiere ser alguien. ¿Cómo poder llegar a una actitud como Pablo? A decir que todo aquello que consideré de valor, todo eso lo he dejado a un lado y lo considero basura con tal de conocer bien a Cristo. Es evidente que para llegar a sentir lo que el Señor sentía, vivir su mente y también los de Juan y Pablo, hace falta algo más que una voluntad de fuerte o una voluntad de hierro, o el esfuerzo por alcanzar ese precioso fruto que es la humildad. Como alguien decía, el yo nuestro es una parte del infierno. Solo puede vencerse con el poder de Dios. El yo, el ego, es tu peor enemigo. No hay peor enfermedad que las comparaciones. Yo no soy como, o yo soy más, o yo soy mejor. Hasta Martín Lutero se encontró con este formidable enemigo. No hay nada peor que el apego, que es el velo que impide vivir la verdad. Y Lutero era un hombre que había luchado mucho. Y ante ese enemigo dijo, yo pensé haber ahogado al viejo hombre, pero el muy taimado sabe nadar. El muy taimado sabe nadar. Hay una anécdota que dice que Dios y el diablo estaban observando al hombre cuando descubrió algo bello en un desierto. «¡Ajá!», dijo Dios al diablo, Ahora que el hombre ha encontrado la verdad, ya no tendrás nada que hacer. Al contrario, respondió el diablo, voy a ayudarles a organizarla. Ya lo creo. Ya lo creo que tiene trabajo. Solo el amor y la gracia del Señor nos puede ayudar a superar a ese dragón con siete cabezas. Lo peor no es el orgullo y la vanidad, sino que hasta la misma actitud de pensar que somos sencillos, que somos humildes, que no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo. Hay una atmósfera de tal engaño que hasta las mismas personas que se creen ser algo y que son algo, que son alguien, caen en las redes de creerse humildes o espirituales. Y eso es peor que ser orgulloso. Eso no sé si estáis de acuerdo o no, es mío, porque no hay peor orgullo que creernos que somos humildes. El afirmar con Juan, él debe crecer y yo menguar, es la verdad que necesitamos. Es la verdad que necesita nuestra sociedad, tanto en el ambiente tecnológico, como cultural, como científico, como religioso, como espiritual, como político. Necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos. No es una mera cuestión de puede pasar o podemos pasar. Nadie puede pasar de esa realidad y de esa necesidad de nacer de nuevo, nacer del Señor. Necesitamos ser más sencillos, más humildes. ¿Quién podrá? Para vosotros es imposible, mas para Dios todo es posible. Hasta ser tocados por el amor, la humildad y la gracia del Señor. Hay un texto que dice acerca de esto. El individuo que se encuentra con el Dios vivo es reformado según la divinidad. Para Gregorio, esta metamorfosis no se interrumpe, incluso prosigue más allá de la muerte. Es un proceso de crecimiento perdurable. No hay nada inanimado o paralizado cuando somos despertados por la presencia del Señor. Por la presencia del Señor. Hay mucha gente que piensa y se sonríe diciendo, bueno, no sé qué vamos a hacer en el más allá. Vamos a tocar el arpa, va a ser una vida de rutina. Pues no, hermanos, no va a ser esto. Vamos a seguir aprendiendo. ¿Crees que ya lo sabes todo? ¿Crees que con un 10% de tu capacidad puedes saber siquiera lo que significa ese Dios omnipotente al cual cantamos? Ni puñetera idea tenemos de lo que significa eso. Una mota de polvo en los millones y millones de estrellas esparcidas. Oseas nos lo dice. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Ahí está, hermanos, todo un reto, pero que nos invita a aprender. La Iglesia debe ser como una vela encendida. Lo que ilumina es la llama, no la vela. Esta no es más que el soporte para que arda la llama irradiando luz y calor. La vela es la Iglesia y la llama es Jesús y su presencia. Ojalá que de mente y corazón podamos decir con Juan: Él debe crecer y yo debo menguar. Si realmente este es tu sentido, hermano, si realmente sientes la verdad de esta realidad, ¿qué te voy a decir? Es lo más grande que te pueda ocurrir. Porque esa sencillez y esa humildad del Señor te trae paz en el corazón y sobre todo su verdad abre tu mente para aprender y seguir aprendiendo acerca de la grandeza y de la humildad del Señor. Dios les bendiga.